De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Parece que fue ayer, pero ha pasado un mes desde el Día de Reyes. Pero hoy es 6 de febrero, no es el 6 de enero. El tráfico, ¿cómo va esta mañana de 6 de febrero en la Dirección General de Tráfico? Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. Hasta ahora estamos pendientes de un accidente en la M607 a la altura de Tres Cantos que genera 5 kilómetros de retenciones en dirección Madrid. Tengan cuidado si van a transitar por esta vía. Tráfico intenso, además, de entrada a la capital por la 1 hasta Nudo de Manoteras, la 2 en San Fernando de Henares y Canillejas, la 3 en Santa Eugenia, la 4 a la altura de Pinto, la 42 en Casarrubuelos y Parla, la 5 en Navalcarnero y Campamento y la 6 en Majadahonda y El Plantío. Complicaciones además en ambos sentidos, en la 42 en Getafe y la 6 en Aravaca y Puerta de Hierro. Circulación lenta también en la M40 en Hortaleza, recintos feriales hacia la 1 entre Vallecas y Coslada, sentido a 2, Villaverde dirección a 4, Barrio de la Fortuna y Pozuelo hacia la 6 y desde Valdemarín hasta Monte Carmelo en ambos sentidos. Retenciones por último en la M50 en Paracuellos del Jarama, sentido a 1, Majadahonda dirección a 5 y Alcorcón, Villaviciosa de Odón y Boadía del Monte hacia la autovía de La Coruña.
Y en las calles de Madrid, Ayuntamiento, Jesús Machuqui, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Prosigue la hora punta, unos niveles de circulación todavía muy altos, tanto los principales accesos como los principales recorridos de la M30 en sentido norte. Este tráfico también se hace notar en puntos del interior, como por ejemplo el tramo final de Doctor Izquierdo para alcanzar la zona de la Plaza de Manuel Becerra, Francisco Silvela a partir de ese punto, Joaquín Costa en ambos sentidos, circulación también lenta en Raimundo Fernández Villaverde, atentos si circulan a la altura del paso inferior de la Glorieta de Cuatro Caminos, un tráfico también complicado, dificultades que también se hacen notar en algunos puntos más céntricos, como las inmediaciones de la Plaza de Cibeles o el entorno de Atocha, y recordarles una manifestación, atentos, a partir de las 11 y hasta las 2, para recorrer principalmente el Paseo de la Castellana.
Una manifestación de trailers de los que transportan animales de los circos. Esa es la manifestación que hay en el centro de Madrid, ténganlo ustedes en cuenta esta mañana, porque va por el Paseo de la Castellana hasta Cibeles, donde tiene su sede el Ayuntamiento, ya que el Ayuntamiento de Madrid ha prohibido los espectáculos con animales vivos y por lo tanto pues hay una manifestación de trailers. Hay que tenerlo en cuenta si se coge el coche, el autobús y ya el taxi, porque ya se pueden coger taxis en Madrid después de 16 días de paro. Aquí estamos, iba a decir con el relato de la actualidad, pero creo que no es el día para hablar de relato ni de relatores. Buenos días, Ramón Pérez Maura, ¿cómo estás?
Muy buenos días.
Barcelona, Rafael de Ribot, buenos días, Rafa.
Muy buenos días, Juan Pablo.
¿Cómo se dice relator en catalán?
Relator, se parece mucho. Se parece mucho. Latín es lo que tiene, pero yo me preguntaba, ¿cuántos trailers especializados en transporte de animales de circo debe haber en España?
Pues no lo sé, pero ya están avisando el ayuntamiento que ojo al manojo, que debe haber un manojo de trailers y se monta un atasco. Desafiando también a los atascos está aquí Eva Urbe. ¿Qué tal, Eva? Buenos días.
Muy bien, buenos días a todos.
Me alegro de saludarte. ¿Qué tal, Javier Fernández Arribas?
Pues, Juan Pablo,
¿el relato cómo te sale?
Pues preparándonos para una noche de buen fútbol, se
ya
supone,
estamos
entre el Madrid y el Barça.
Ya estamos.
Esperemos con buen resultado para el partido de vuelta a final de mes.
El de vuelta
final,
para ti, quieres decir.
Sí, lo mejor es que juegue Messi, pero sobre todo que el VAR funcione con imparcialidad. Bueno, entro ya en terreno del partido de la una y no debo. Vamos con otros temas.
Pues habías entrado ya en materia directamente. Oye, si no te has cortado un pelo.
Oye, has empezado por la noche en lugar de por la mañana.
Exactamente.
Eduardo Aute se equivocó. En la vida es fútbol, no cine.
No se habla de otra cosa en Madrid. Pero bueno, vamos allá. Bueno. El representante del opositor venezolano, Juan Guaidó, reconocido como presidente encargado, no tendrá rango diplomático en España. ¿Cómo interpretan estos nuestros compañeros de tertulia? ¿Es un sí pero no para no tener que echar al embajador oficial de Maduro? ¿Para qué va a servir el reconocimiento? ¿Qué medidas efectivas se van a tomar? ¿Hay más que contactos con los generales correspondientes para la caída de la dictadura y la convocatoria de elecciones libres? Muchas incógnitas mientras los venezolanos necesitan que entre la ayuda humanitaria, pero Maduro responde que no admite limosnas. Claro, él no pasa hambre, ni se muere por falta de medicinas, ni él ni el entramado chavista que lo mantiene. Preocupación por Venezuela, los venezolanos, los intereses españoles allí y preocupación por la política del gobierno con la educación concertada, más impuestos y menos subvenciones. ¿Cómo lo ven nuestros contertulios? El sistema ha funcionado bien, pero el gobierno de Pedro Sánchez aplica criterios ideológicos o hace bien, aunque perjudique a tantas familias. Y hablando de prejuicios y perjuicios, ¿hace bien el presidente del gobierno en publicar un libro a estas alturas y siendo presidente en ejercicio? Además, después de la polémica por el plagio de su tesis doctoral, ¿es oportuno que publique su libro Manual de Resistencia? ¿Va a cobrar por el libro si se vende? El código ético del PSOE dice que no puede. ¿Es más culto a su personalidad? Lo del libro coincide con el día en que el gobierno de Pedro Sánchez admite un relator, mediador, llámenle como quieran, como exigían los independentistas para las reuniones y la negociación. Los periódicos hoy son contundentes. Rendición, humillación, elecciones ya como emergencia nacional, todo por los presupuestos. ¿Qué opinan nuestros contertulios? Torra filtra sus 21 exigencias a Sánchez. ¿Es una traición más? Con este comportamiento, ¿es de fiar este señor en una negociación? ¿O da igual que hará lo que sea por conseguir sus objetivos? ¿Esta cesión a los independentistas es un chorro de voto más para Vox, incluso más que para el PP o Ciudadanos? Los varones socialistas están más que alarmados o cabreados por lo que pueda pasar en las elecciones del mes de mayo tras estas decisiones. En Madrid, la alcaldesa Manuela Carmena ha roto con Izquierda Unida y defiende la operación Chamartín. Una frase de Carmena a tener muy en cuenta: los que quieran un mundo sin empresas no pueden gobernar Madrid. Y por Madrid ya circulan los miles de taxis que han estado en huelga 16 días. La votación fue muy ajustada, sin lograr sus objetivos, muy divididos, perdiendo mucho dinero y quizá lo que más les preocupe, la ciudad ha funcionado sin ellos, pero lo que es evidente y necesario, un acuerdo para la convivencia leal entre taxis y VTC.
Manual de resistencia, el del presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, que anoche estaba con Félix Madero en El Enfoque.
No es una guerra donde hay vencedores y vencidos. Yo creo que ha sido simplemente un mal asesoramiento de la mayoría de los taxis por un grupo que lo que ha pretendido es no conseguir mejoras para el taxi, que yo creo que se pueden, se deben y las vamos a conseguir, sino trabajar por la eliminación de un sector que era algo que obviamente la Comunidad de Madrid no podía permitir. Cuando uno quiere mejoras para su sector, tiene que plantearlo siempre en positivo, precisamente para mejorar sus condiciones profesionales, no plantearlo en negativo tratando de evitar que exista otro sector. Pero lo que no podíamos hacer es eliminar un sector que provoque algo como lo que ha ocurrido en Barcelona, que es que 3.000 personas se van a la calle en un ERE, uno de los ERES más grandes que se recuerdan de la historia de España, y bueno, pues ahí están 3.000 familias desamparadas en la calle, ¿no? Yo entiendo que al final el independentismo y el radicalismo de Colau pues no les importe que eso ocurra, pero a mí sí me importa. Yo soy el presidente de todos los madrileños y tengo que vigilar y velar para que todos puedan competir y, desde luego, no provocar despidos de personas absolutamente inocentes simplemente porque alguien quiera eliminar un sector.
Garrido anoche en El Enfoque con Félix Madero, por alusiones en Barcelona a Rafa Ribot. Hoy las VTC cuentan que han hecho un estudio comparado de las legislaciones en todo el planeta. Y Cataluña tiene la legislación más restrictiva del planeta en las VTCs. No sé si eso es para sacar pecho o estaba en el manual, Rafa.
Pues yo creo que no sirve para sacar pecho. Y además, como que el marco normativo que nosotros establecemos tiene un marco superior que garantiza, por ejemplo, la libre competencia, y lo veníamos advirtiendo, yo creo que todo el mundo tiene ya muy asumido que cuando esto llegue precisamente a instancias superiores, sobre todo a Europa, se va a tirar hacia atrás este decreto de la Generalitat. Es decir, lo que que no se puede limitar en un espacio como nuestro es el ejercicio de la competencia. Con lo cual, lo que se hizo en su momento fue un parche para salvar una situación. Yo creo que además de mala manera, y ahora diría que para muchos barceloneses se escuece lo que ha pasado en Madrid, demostrando, pues en fin, que un gobierno que no cesa a un chantaje y una presión, y me parece muy sensato lo que decía Ángel Garrido, es decir, eso no quiere decir que no haya que entrar en el fondo de la cuestión, simplemente que no se puede negociar con la pistola sobre la mesa.
Resistencia a la de Garrido, ¿no, Ramón?
Desde luego, el mérito que tiene el presidente de la comunidad de haber aguantado 16 días con la violencia que ha habido en algunos momentos, con las dificultades que han sufrido los ciudadanos. El lunes de la semana pasada yo tenía que tomar un avión a Bogotá y me costó lo que no está en los papeles llegar al aeropuerto de Madrid en un vehículo particular, porque es que el centro de Madrid estaba colapsado cuando empezó la policía, y iba escuchando Onda Madrid, nos ibais contando perfectamente cómo estaba actuando la policía en la Castellana, removiendo, sacando de allí a los taxistas, y de repente oí un taxista que gritaba a través de Onda Madrid que ahora sí iban al aeropuerto. Yo casi me he hecho a llorar pensando que ahora el problema que tengo aquí lo voy a tener allí.
Empezaste, o sea, una carrera contra los taxis.
Bueno, sí, es una cosa verdaderamente espeluznante. Lo que nos han hecho pasar a todos los madrileños es algo que a los que somos clientes del taxi, yo siempre lo he sido, yo no utilizo otro método de transporte dentro de la ciudad de Madrid, pues ahora no tengas ninguna gana de volver a ellos. Pero sobre todo, ¿quién les metió en la cabeza a estas personas la idea de entrar en una huelga indefinida? Es que eso lo pierdes siempre. Eso lo pierdes siempre, y más cuando eres un autónomo que vives de lo que cobras. Tú puedes hacer una huelga de un día y colapsar una ciudad. Y es un día, y ese día todo el mundo se entera de cuál es tu problema y la ciudad queda a tus pies. Pero no la puedes hacer eterna, porque el primero que no la aguantas eres tú, porque tienes que pagar el alquiler y porque tienes que dar de comer a tus hijos. Y cada día que no trabajas, no entra un céntimo en tu casa. Era evidente que lo iban a acabar perdiendo. Y lo que pasa es que hace falta tener un presidente como Ángel Garrido, que ha tenido el valor de plantarse durante 16 días. Eso no es fácil.
Tú eres consumidora también del taxi, ¿no?
Yo soy consumidora.
Cliente,
sí, pero no tengo coche, y entonces utilizo todos los transportes públicos, que son muchas opciones. Esta mañana he venido en taxi a la emisora, y el taxista, que me ha dicho que era empleado de la persona que tiene la licencia, sí, que tiene solo una licencia y que está de baja, me ha contado su enfado con la situación. Porque según dice él, por ejemplo, dijo desde el principio que una huelga indefinida pues no tenía mucho sentido,
sí,
porque a las 6:45 empezó a trabajar esta mañana y mi carrera, que ha sido a las 7:30, era la primera que hacía, y tiene la sensación de que hay tanto enfado con los taxistas que les va a costar, claro, mucho recuperar. Hasta el punto de que me ha dicho que él había propuesto que en el día de hoy se cobrara menos por las carreras.
Ah, pensaba que te recogía ahora a la salida.
No. No estaría mal. Pero de todas maneras,
si está oyendo el taxista, por favor, que vaya a buscar a Eva.
Que alguien me venga a buscar. Tengo mi Javify, que es infalible. Pero a mí me llama la atención, por ejemplo, que en la votación de ayer en una ciudad como esta de 16.000 licencias, votaran 7.843.
Sí. Ocurrió también cuando convocaron la huelga.
Sí, también. Que es otra de las cosas que me ha comentado. Que es que a la huelga han ido porque hay un grupo minoritario, amplio pero minoritario, que les ha impulsado a ella. Y desde luego manifestaba su lamento inconsolable por la imagen que han ofrecido durante estos 16 días. Y por una oportunidad perdida, y ahí es donde entra mi opinión y no lo que he escuchado esta mañana. Yo creo que tenían una oportunidad de defender lo que desde mi punto de vista son reivindicaciones justas y legítimas, y creo que lo han tirado a la basura. Y va a ser muy difícil que se les presente otra. No contaban con el presidente Garrido, que se ha mostrado firme, no tiene nada que perder, o a lo mejor es que él es así y no lo conocíamos hasta hoy. No contaban con que efectivamente hay muchas opciones y no les hemos echado en falta. La ciudad estaba mucho mejor sin ellos, en realidad porque está mucho mejor sin 10.000 coches circulando todos los días. Y desde luego se han pasado de frenada con una protesta que ha molestado a mucha gente, y aquí vuelvo a citar a mi taxista, sobre todo a nuestros clientes.
Sí, claro.
No a los ciudadanos.
Es que los clientes.
A nuestros clientes.
Han hablado poco de los clientes estos 16 días, y esa es la clave. Han pedido disculpas, pero es que no es una cuestión de disculpas. Ellos tienen que aceptar echarle una pensada de por qué los clientes a veces no nos cogen a nosotros, o han decidido no cogernos a nosotros. Esa es la cuestión de fondo. ¿Qué está pasando para que el cliente tome otras opciones? No, es que elimine usted las opciones, como han hecho en Cataluña. ¿Se puede hacer eso? Pues como decía Rafa, los que ya están en el campo de juego, las licencias que están ahí, que además están sacando adelante los tribunales, porque en Madrid otras 70 licencias en el mes de enero se han tramitado porque los tribunales estaban atascadas ahí, las están dando vía libre a todas aquellas licencias que se concedieron a OBTCs entre el 9 y el 15. Todo eso va a salir. Oiga, pues a partir de ahí habrá que convivir con lo que hay, pero suprimir, lo pierde usted los tribunales. Y ellos mismos lo saben, y los taxistas saben perfectamente que la batalla estaba perdida desde el principio y que el enfoque de la batalla era otro.
Pero Juan Pablo, yo creo que a los taxistas les toca ahora reflexionar sobre lo que ha ocurrido, sí, y lo que han hecho. Las VTCs...
Y no dejar de pedir lo que quieren
a
pedir.
A las VTCs les toca reflexionar sobre lo que están haciendo, y a las administraciones públicas les toca también decir en voz alta lo que han estado permitiendo durante todo este tiempo, porque hay buena parte del conflicto que es culpa solo de las administraciones.
Pero ahora estamos peor, con distintos criterios, sí, uno en Cataluña, otro en
Madrid.
Exacto,
y me fijo solamente en un detalle, la famosa y tan cacareada reventa de licencias.
De taxi. Sí.
Lo que para algunos es un negocio, ¿cómo puede entrar nadie a trabajar en el sector del taxi si tiene que desembolsar de entrada 180.000 o 200.000 euros?
Más que un piso.
E hipotecar el piso, o claro, el piso de los padres, o claro, lo que sea. Y sobre todo, si es verdad que los ayuntamientos están cobrando un porcentaje sobre esas reventas de licencias, ¿por qué se han...? Bueno, la pregunta de por qué, si acabo de decir la respuesta, es absurda, pero ¿por qué se han callado los ayuntamientos ante una práctica que yo creo que es ilegal? Pero claro, les permitía embolsarse un dinerito...
Ibas a añadir, Ramón.
Sí, Eva, al hilo de esto que estás diciendo de las licencias, que es un negocio casi mafioso, ayer publicábamos en ABC un dato verdaderamente espectacular. En los últimos 25 años, el precio de las licencias del taxi se ha reevaluado, se ha apreciado bastante más que el IBEX. En Barcelona, el precio de una licencia se han elevado un 352% en 25 años. Y en Madrid, un 137%. Hay alguien que se está beneficiando de eso. Yo comprendo que para el que va a entrar es casi imposible poder pagar lo que le están pidiendo. Ahora, evidentemente, los propios taxistas, que son los que están dando salida a esas licencias, y si se ha elevado tanto es porque alguien lo paga, están haciendo unos negocios espectaculares, ¿eh?
Y quien lo ha pagado va a defender sus mejores condiciones a muerte.
Hombre, claro.
Porque es mucho dinero el que ha invertido.
Pero también quienes habían comprado pisos a precios elevadísimos en tiempos de la burbuja defendían su inversión a muerte y luego se tuvieron que tragar las bajadas de precio. Quiero decir que
no era una concesión administrativa el piso.
Claro, pero no era una concesión. Porque antes hablabas de una minoría de taxistas que son los que han liderado la protesta y demás. ¿Había algún grupo político detrás? Porque hay quien denuncia que había una serie de intereses de algunos grupos políticos de izquierda o de extrema izquierda detrás de esos taxistas.
Pues la verdad es que no tengo ni idea. Yo no lo sé. Pero cuando hay unas cuando hay protestas en general, sí, quienes siempre dan la cara y a veces la pierden son los más lanzados, los más convencidos, los ideológicamente más definidos. Y si en un sector en el que hay 16.000 licencias resulta que vota más o menos la mitad, y la mitad de esa mitad es la que decide el futuro de la organización o del colectivo, pues entonces efectivamente hay un problema. También un problema de los que no se implican. Esto es como las reuniones de las escaleras de vecinos. ¿Por qué es presidente siempre el mismo? Pues porque es el que se presenta de voluntario. Claro. Y los demás preferimos que nos solucionen los problemas, ¿no?
Sí. A veces en todo, en la vida hace falta un mediador. En las reuniones de vecinos yo creo que haría falta un mediador.
¡Qué hábil transición!
No, estaba dudando entre el mediador y el manual de resistencia. Porque sé que Rafa Ribot, cuando vaya Sánchez a presentar el Libro de Barcelona, va a ir a que se lo firme, porque a Rafa lo de la resistencia le gusta mucho.
¿Pero esto es un encargo exactamente? No. ¿Una dedicatoria para ti? Vamos a ver.
Es un elogio.
Que Pedro Sánchez viene a Barcelona un día de estos.
Es un elogio a tu persona, porque tú no eres resistente.
Sí. No, resiliencia es la cosa de moda, ¿no? Es la resistencia.
¿Por dónde empezamos? ¿Por el manual de resistencia o por la mediación de la resistencia, Rafa? A ver.
Pues yo puedo hacer un apunte a una cosa, una idea que ha puesto sobre la mesa Eva, que es tangencial a la cuestión de los taxis, pero me parece muy sustantivo, y si quieres lo enlazamos.
Sí, por favor.
Porque Eva decía, me parece haber oído, no sabemos si Ángel Garrido ya era así o simplemente por el hecho de no presentarse ha podido
ser más resistente.
Efectivamente. Claro, yo creo que es un problema que tenemos delante de la cesión de la política hacia las cuestiones coyunturales, y entonces que simplemente nos pensamos que aquellos que no están sometidos a esa presión son más lógicos o más fuertes. Eso, llevado al extremo, yo creo que nos llevaría a hablar de limitaciones de mandatos, que no puede estar siempre pendiente de sobrevivir, y entonces ahí, si quieres, lo podemos enlazar, ¿eh? Por aquellos que ante la necesidad de seguir flotando, pues necesitan aferrarse a lo que sea, a cualquier resquicio del naufragio, y esto efectivamente yo creo que es un problema. El libro
escrito durante los últimos meses.
Pero todos sabemos que...
Y que incluye la Moncloa también.
Que ahí podemos...
Eso es lo que nos dicen. Que luego ya supongo que con el paso del tiempo averiguaremos la génesis del libro y quién lo ha escrito. Supongo que el presidente del gobierno.
Lo podemos abordar
desde
donde quieras. Pero exacto, es que ¿quién lo ha escrito? Ya tenemos una dualidad. Sí. Si lo ha escrito él, no ha dedicado tiempo a sus labores. Uh-huh. Si no lo ha escrito, volvemos con, en fin...
La tesis.
Exactamente. Con lo cual, yo creo que es una ecuación mal planteada porque siempre pierdes.
¿Puede cobrarlo o no puede cobrarlo? Porque en el Código Ético del PSOE los diputados no pueden cobrarlo. Él no es diputado.
Es lo que te iba a decir. ¿Puede cobrarlo? Pues sí, pues como cualquier ciudadano. ¿Esto le genera un problema ético delante de su organización? Ya lo resolverá él con su organización. Es decir, esto sí que no incumbe más que al resto de agraviados, que serían sus compañeros que no pueden, ¿no?
Y ayer hubo una información, lamento no recordar quién la firmaba, pero que decía que, claro, el libro lo publica una editorial del Grupo Planeta.
Sí, Península.
Que es un grupo que tiene importantes intereses, no solamente en el mundo editorial, sino en el mundo audiovisual.
Sí.
Y entonces esa información decía que Sánchez se iba a inhibir en las votaciones, en Consejo de Ministros, exactamente, todo lo que afectara a este...
No tiene más remedio, ¿eh?
Es que esto no es una cuestión de lo que diga o deje de decir el código ético del PSOE. A mí eso me da exactamente igual. Es que aquí hay un flagrante conflicto de intereses. Porque aunque él renunciara a ingresar un céntimo y se lo donara a Cáritas, ojalá fuera Cáritas, es que el Grupo Planeta... lógicamente va a obtener un beneficio de la publicación de ese libro, porque para eso lo hará, porque venderá unos ejemplares y lo que ingrese el Grupo Planeta no creo que lo piense dedicar también a la caridad, lo dedicará a su cuenta de resultados. Por lo tanto, él ya a un grupo multimedia que tiene televisiones, que tiene radio, que tiene prensa, aparte de la editorial de libros, le está haciendo negocio y él tiene que tomar decisiones que afectan al negocio de ese grupo mediático. Es que, ¿qué más da lo que diga el código ético del PSOE? Aquí hay un conflicto de intereses en el que se ha metido él solo sin ninguna necesidad. Es que Pedro Sánchez es el especialista en crear problemas donde no los había.
Carmen Torres, por decirlo todo, la información era de Carmen Torres en El Independiente.
Sí. Uh-huh.
O quizá él pasa por la presidencia como si no pensara que ese tipo de actuaciones fueran una actuación perversa. Estoy pensando en lo que hizo el pasado domingo presentando a uno de los candidatos a las primarias por el Partido Socialista en Madrid, rompiendo la neutralidad que él mismo pidió cuando era candidato en unas primarias. O sea, que él está realizando actuaciones y yo creo que dame pan y llámame tonto, ¿no? A mí esto me interesa, lo hago y punto, ¿no?
Pero el mensaje que deja el presidente de gobierno, aparte de ya hemos analizado la forma, si debe o no, porque otros presidentes se han escrito libros y para la misma editorial, pero lo han hecho después.
Expresidentes,
lo han hecho después. Incluso, recordaba esta mañana, que en el libro El Dilema de Rodríguez Zapatero se publica un anexo que desconocíamos el conjunto de la opinión pública, que es la carta que Trichet le manda a Zapatero en el verano del 11 pidiéndole que España se acoja al rescate. Y eso, que supimos todos que existía la carta, el contenido, lo conocimos después en un anexo del libro publicado en el año 2013 cuando Zapatero estaba fuera del gobierno.
Trichet era presidente del Banco Central Europeo.
O sea, que no era en el señor cualquiera. Bueno, pues esa carta no se publicó hasta después en el libro. Esto ocurrió todo después y han cobrado sus honorarios ambos, Andaya y Zapatero, por sus libros. Pero aquí estamos hablando de algo que no tiene, como dice hoy el diario El País, no tiene precedente.
Claro, pero es que una vez que has salido, puedes hacer, lógicamente, ganarte la vida como mejor puedas. Y obviamente una de las cosas que puedes contar es qué hiciste cuando estabas en la Moncloa. ¿Cómo no vas a poder hacerlo? Lo hacen todos los exjefes de gobierno y presidentes del mundo, pues lo normal. Pero cuando estás en el cargo, tienes unos conflictos de intereses que te impiden hacer eso.
Son tantos, desde el punto de vista, tantas las contraindicaciones de haberlo hecho, que yo solo lo entiendo si ha entrado ya de lleno en campaña electoral. Es que si no, es incomprensible que haya tomado esta decisión.
Pero esta decisión no se toma de noche a la mañana, porque no se escribe en 24 horas, que yo sepa.
Bueno, pero se puede.
Salvo alguno de los aquí presentes, que sé que tenéis una habilidad manifiesta para escribir libros en 24 horas, pero en 24 horas no se escribe un libro titulado Malo de Resistencia contando... Bueno, a lo mejor se dedicó a escribirlo cuando le echaron del PSOE y volvió a coger...
Es lo que dicen, escribió y que ahora lo único que ha hecho
añadido
ha sido actualizar su experiencia de 7 meses en Moncloa. Pero que la mayor parte del libro,
está escrito
por
antes.
Ser exactos, está escrito antes cuando cogió el coche.
La cuestión es la idoneidad de publicarlo ahora. A lo mejor hay que guardárselo y dejarlo para cuando uno deje la presidencia del gobierno dentro de un año o dentro de 8 años.
Claro, pero incluso si está escrito antes o después, el problema es que se publique ahora y todas las consecuencias que eso tiene.
Y el mensaje político que deja el libro, el manual de resistencia.
Sí, pero bueno, ese es el mensaje político que transmite Pedro Sánchez desde el principio.
Sí, no, pero lo ya lo he puesto por escrito. ¿Eh?
No lo llama el carta de un cimarrón, pues porque no se le ha ocurrido, pero es algo así, ¿no? Esta idea de que él triunfa contra viento y marea. Y yo creo que él está funcionando y que en realidad no deja de ser una descripción fiel de su trayectoria política, porque ¿quién iba a decirnos a nosotros hace un año que este señor iba a estar en la presidencia, o hace año y medio que este señor iba a estar en la presidencia del gobierno? Pero el problema es, lo haya escrito cuando lo haya escrito, en el avión, en su casa, o antes de ser presidente, o antes incluso de ser reelegido secretario general. ¿Qué implicaciones tiene el hecho de que lo publique ahora, en el momento en el que nos encontramos? Implicaciones políticas e implicaciones económicas. Y esas son las que hay que analizar. Y a mí me parece efectivamente complicado defender la publicación de este libro en este momento. Y además creo que incluso si el pago por derechos de autor, y ya os lo digo yo que me muevo en el mundo editorial, no es como para echar cohetes en general, y las ventas de libros de políticos tampoco son lo que los políticos creen que son, incluso en ese caso...
Pero tú firmas un contrato donde se te pone una cantidad. Vendas lo que vendas, se te paga
eso. Y un porcentaje sobre derechos de autor.
Correcto.
Efectivamente.
Bueno, pues en el...
Sí, además, lo de la resistencia no era de Rajoy, por cierto.
Sí,
¿no
sí,
se decía que Rajoy era el resistente?
Pues no, hasta el 1 de junio que se acabó la leyenda.
Y de Broncano, que tiene un programa que se llama así, La Resistencia.
También, exactamente.
Está pidiendo una entrevista a gritos.
En el manual de resistencia, antes de que lleguemos a las 9, os pido un comentario rápido a cada uno, que luego abordaremos la cuestión también después de las 9, sobre el asunto de mediador, relator... El Moncloa decía ayer facilitador. En Cataluña esta mañana incluso se habla del PNV, ¿no, Rafa?
Sí, bueno, a ver, la posición del independentismo ya sabes cuál es, ¿eh? Es decir, si es una figura internacional, mejor, porque todo queda como más evidente. Pero a la hora de filtrar la lista de los nombres que se han propuesto, que está muy blindada, que es muy difícil acceder, pues se ha dado a entender que una figura que podría estar ahí no se pone el nombre de Urkullu, pero si hay algún político del Partido Nacionalista Vasco. El nacionalismo está evidentemente eufórico con esta noticia, con lo que le han arrancado al gobierno, que es esta figura que si no es un mediador es un relator, que no sé qué es mejor.
Facilitador, decían anoche en Moncloa, ¿eh?
Sí, pero del facilitador es que yo creo que en fin, que cada idea que sale lo arregla un poquito más, ¿eh?
Sí. No paramos de mejorar.
Partera.
Facilitador. En fin, esa negociación. Bueno, la partera yo creo que lo dignificaría. ¿Qué quieres que te diga?
Sí, completamente de acuerdo.
Luego seguimos con análisis de lo que significa este paso que ha dado el gobierno y esperamos saludar en unos minutos a un portavoz de Esquerra Republicana en el Congreso. Ahora estamos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, en el tiempo de la tertulia con Ramón Pérez Maura, Rafa Ribot, Eva Urue y Javier Fernández Arribas. Un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
El Enfoque es un programa de radio que hacemos un grupo de periodistas y técnicos empeñados en hacer la mejor radio para usted, que sabemos que es un oyente inteligente, audaz y educado, y que nos exige y demanda la mejor información y la opinión más independiente. Por eso en El Enfoque están todos estos periodistas.
Victoria Prego.
Gabriel Sanz.
Esther Jaén.
Agustín Valladolid.
Victoria Lafora.
Juan Fernández. Creemos en las opiniones cuando son libres e independientes. Creemos en ellas y nos obligan a hacer la mejor radio que todos los que hacemos El Enfoque podamos imaginar.
Carlos Martín.
Carlos David.
Víctor Martínez.
Carlos Cuesta.
Antonio Papel.
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Hola, ¿tiene corbatas impermeables y con cortafríos?
¿Perdón?
Si eres urbano y salvaje a partes iguales, te presentamos el nuevo SUV Ford EcoSport, totalmente equipado por 125 euros al mes. Con navegador, pantalla táctil de 8 pulgadas, control de crucero, luces LED, sensor de parking, cristales de privacidad, todo por 125 euros al mes. Entrada 4.289 euros, cuota final 7.385 euros, 49 meses, 9,33% TAE, financiando con FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Lo bueno siempre vuelve. En Viajes El Corte Inglés te presentamos nuestros nuevos programas Viajeros más 60 años, con atractivos destinos de costas, circuitos, países lejanos y mucho más a precios especiales. Pensión completa y pago en 3 meses. Pide tu folleto de Cruceros más 60 años y club de vacaciones. Y recuerda que en Viajes El Corte Inglés somos agencia acreditada para la venta de inserso. Viajes El Corte Inglés, expertos en viajeros más 60 años.
Como en Asturias no se come en ningún sitio. Bueno, en Madrid hay un rincón donde se come igual. En el Rincón Asturiano seleccionamos las mejores reses de nuestra propia ganadería para ofrecerte una carne de máxima calidad. Disfruta de la mejor gastronomía asturiana en el centro de Madrid, calle Delicias 26. Llama ahora y reserva 915 30 89 68. El Rincón Asturiano, que no te den vaca por buey.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
En el tiempo de la tertulia de Buenos días, Madrid, Onda Madrid, con Ramón Pérez Maura, Rafa Ribot, que está en Barcelona, Eva Urue y Javier Fernández Arribas. Antes de continuar con el análisis de la actualidad, contamos la última hora de dónde venimos, dónde estamos, a dónde vamos, David Arraez.
El sector del taxi ha vuelto hoy a la normalidad tras 16 días de huelga indefinida. Ayer votaban los taxistas y decidían desconvocarla, aunque los representantes de este colectivo dicen que van a seguir luchando por sus reivindicaciones. Este miércoles, por lo tanto, ya es posible volver a coger un taxi en Madrid, por ejemplo, en la estación de Atocha. En ese punto lleva desde primera hora de la mañana la unidad móvil de Onda Madrid, Ángel Silgo y Fátima Sotorrío. Fátima, ¿cuál es la imagen en ese punto ahora mismo?
Pues la imagen es de taxistas madrileños que han vuelto al Tajo, pero no precisamente contentos. Llevamos en Atocha desde las 7 de la mañana y en este tiempo hemos visto caras largas y muy pocas ganas de hablar, especialmente con nosotros o con los periodistas. Sienten el fracaso de los 16 días de huelga. Más receptivos, eso sí, están los viajeros, la mayoría contentos de tener de nuevo el servicio a su disposición, y los que vienen de fuera ya venían informados.
De Valencia.
¿Y sabías que hoy es...?
Hoy empezaba, lo he leído en el periódico.
¿Habías informado? Claro.
Sí.
¿Y qué te parece lo que ha pasado aquí en Madrid?
Me parece muy mal. Estuve hace 2 semanas y para moverme por Madrid fue un escándalo.
¿Cómo te moviste?
Buscarme la vida, compañeros, andando, como pude.
La normalidad en Atocha es la tónica. Eso sí, algunos taxistas creen que la huelga les va a pasar factura. Dicen que van a tener menos clientes estos días hasta que se normalice la situación.
Y el gobierno ha aceptado ya al menos una de las 21 exigencias que le planteó el presidente catalán Quintorra, Pedro Sánchez, en diciembre, la de un mediador en las negociaciones con los partidos independentistas. El PP va a pedir la comparecencia urgente de Pedro Sánchez en el Congreso para que dé explicaciones sobre este asunto. Lo ha dicho hace unos minutos en una entrevista en Radio Nacional la portavoz del PP en el Congreso, Dolors Montserrat.
Primero que todo, vamos a presentar comparecencia urgente, vamos a solicitar comparecencia urgente del presidente Sánchez para que nos explique la traición a España, porque al final lo que estamos viendo es que Pedro Sánchez está traicionando a España, no tiene límites por seguir en Moncloa. Inaceptable, humillante, y es una traición a España. Nosotros ya lo dijimos, que qué es lo que escondía la rendición de Sánchez en Pedralbes. Nosotros le llamábamos las 21 rendiciones, capitulaciones de Sánchez de España en Pedralbes. Y justamente ayer nos enteramos todos los españoles cuáles son los 21 puntos de rendición de España.
Miramos ya al tráfico en las principales carreteras de la Comunidad de Madrid. DGT, Alfonso Martínez, buenos días.
Hola, ¿qué tal? A esta hora estamos pendientes de 3 accidentes que complican la conducción en la red de carreteras madrileña. 2 de entrada, 1 en la M607, a su paso por Tres Cantos, genera 5 kilómetros de retenciones. El segundo ha tenido lugar en la A42 en Parla y ocasiona densidad circulatoria. El tercer y último alcance se ha producido en la ronda de circunvalación M40 en la zona de los túneles del Pardo en dirección a 6. Precisamente en esta M40 encontramos complicaciones en la zona de recintos feriales hacia la 1, Vicálvaro y Coslada, dirección a 2, Villaverde, sentido a 4, Barrio de la Fortuna hacia la 6 y Valdemarín y Monte Carmelo en ambos sentidos. En la M50, dificultades además en Alcorcón y Majadahonda, dirección a 5 y en Bodía del Monte hacia la autovía de La Coruña. De entrada a la capital madrileña, además hay tráfico intenso en la 1 hasta Nudo de Manoteras, la 2 en San Fernando de Henares y Canillejas, la 3 en Santa Eugenia, la 4 a la altura de Pinto, la A42 en Casarruelos y la 5 en Móstoles y Campamento, al igual que en la A6 en Majadahonda y El Plantío.
¿Y cómo está el tráfico en las calles de Madrid, Ayuntamiento? Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, pues hasta ahora conviene evitar la M30 en la zona cercana a Méndez Álvaro, porque en esa zona de Puente de Vallecas-Méndez Álvaro, en sentido Nudo Sur, se ha producido un accidente. Hay un estrechamiento de calzada que ya ocasiona retenciones desde O'Donnell. Ese recorrido desde la zona de O'Donnell, sentido Nudo Sur, con retenciones debido a ese accidente. Una posible alternativa, y que vemos que está bastante despejada, puede ser Doctor Esquerdo.
En cuanto al tiempo, hoy tendremos un día prácticamente primaveral. Alcanzaremos a mediodía los 18 grados. De momento hace algo de frío. Tenemos ahora mismo 2 grados en la sierra, 4 en Madrid capital y 3 en la zona sur.
En Onda Madrid, buenos días Madrid. 101.3 y 106 FM.
Las 9 y 5 minutos.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Estamos en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, Onda Madrid, hoy en compañía de Ramón Pérez Maura, de Rafael de Ribot, que está en Barcelona como cada miércoles, Eva Urue y Javier Fernández Arribas. Joan Tardá es el portavoz de Esquerra Republicana en el Congreso. ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días.
Dígame, que el gobierno acepte la figura de un mediador entre ustedes y el gobierno, ¿hace que se esté usted ya pensando retirar la enmienda a la totalidad de los presupuestos o no?
En absoluto. Nosotros hemos dejado las cosas muy claras. Hemos presentado una enmienda a la totalidad y en ella queda contenido aquello que nosotros consideramos que debería asumir el gobierno español, que no es otra cosa que la creación de una mesa bilateral a fin y efecto de iniciar trabajos para que en algún momento, en alguna ocasión, tarde o temprano, se alcanzara una solución que no es otra que un referéndum.
Uh-huh. Pero,
esta es nuestra sí. posición, y entendemos que la figura del mediador sí. es una figura que no solamente hace de notario, sino también que es una figura que ayuda a hacer viable el diálogo en los momentos en los que éste pueda parecer que no avanza.
Usted le llama mediador, pero el gobierno está hablando de facilitador, relator. ¿A usted le da lo mismo como lo denomina el gobierno?
Sí, porque lo troncal no es esto. Yeah. Lo troncal es asumir el marco que sí. hay que encontrar una solución negociada uh-huh. a un conflicto que hemos heredado y que estamos empeñados nosotros en no dejarlo a uh-huh. la generación que viene detrás de nosotros. Es decir, un conflicto entre demócratas, entendemos que debe resolverse democráticamente, y esto obliga, aun cuando sea difícil, obliga a crear un marco de diálogo sí. para que algún día este diálogo pueda dar lugar a una negociación, y esta negociación algún día dar lugar a un acuerdo que pueda satisfacer a todas las partes.
Con lo cual usted confirma que el gobierno ha aceptado que haya un mediador entre ustedes, y eso no es suficiente
para... En absoluto. Yo no tengo ni idea, solamente puedo dar fe de cuál es nuestra reclamación contenida en la enmienda a la totalidad que sí. presentamos ayer en el registro. La respuesta oficial del gobierno ni se ha dado ni la conozco.
Le digo lo que acaba de decir la portavoz y consejera de Presidencia de la Generalitat, el Sartadi, que ha contado que le ha propuesto al Gobierno de España un listado de posibles personas para que coordinen la mesa de diálogo sobre la situación en Cataluña. Es decir, que existe la figura del mediador, no sé si internacional o no internacional. ¿A usted le vale con que sea del PNV el mediador?
Mire, nosotros, como Esquerra Republicana de Cataluña, las decisiones las tomamos nosotros, es decir... Uh-huh. La enmienda de totalidad va firmada por los diputados de Esquerra Republicana y la decisión la toma nuestro partido. De manera que cuando nosotros sepamos cuál es la respuesta del gobierno español, entonces los órganos de nuestro partido decidirán lo que hay que hacer. Yo respondo como Esquerra Republicana de Cataluña, sí, y no como gobierno de Cataluña, que como usted sabe, no, sí, es un gobierno monocolor.
No, no, están ustedes en el gobierno, tienen ustedes mucha responsabilidad en ese gobierno, pero el gobierno de España ya ha dicho...
La enmienda de totalidad va firmada por Esquerra Republicana, correcto, no por el gobierno de Cataluña.
Pero el gobierno de España nos ha dicho a todos, lo ha dicho la vicepresidenta del gobierno, que va a haber un facilitador, un relator, un mediador, para entendernos, y con lo cual se cumple una de las peticiones que ustedes han hecho, como Esquerra Republicana o como gobierno de Cataluña.
Pero repito, no es el mediador, lo troncal es para qué se crea la mesa bilateral, porque si la mesa bilateral tiene como objetivo hablar de fútbol,
no creo,
la figura del mediador...
No creo.
No, perdón, permítame la anécdota, ¿eh?
Sí, sí,
a veces con la anécdota uno puede...
Se entiende todo, sí.
Puede acercarse a la categoría. Digo yo que lo importante es que se aceptara la necesidad de establecer una mesa bilateral para encauzar un problema que arrastramos y que es posible que haya la voluntad de resolverlo. Si esto se da, entonces la figura del mediador es importante, pero repito, lo troncal no es el mediador, sino que lo troncal es para qué y qué se asume por parte de las partes como función de esta mesa.
Es decir, que de aquí al día 12, si a ustedes les explican eso, ustedes retiran y les satisface, retiran la enmienda a la totalidad.
Supongo que si hubiera un documento escrito y este documento escrito estuviera consensuado por las partes y pudiéramos leerlo donde toca leerlo, que es ante la ciudadanía, y si nuestro partido hubiera dado el ok, sí, pero como que desconozco si existe respuesta... Sí. Y todavía no tengo ninguna noticia de ella, y no hemos hecho el debate en el partido, puesto que solamente fue ayer, es decir, hace 24 horas que presentamos la enmienda de totalidad. Yo, bajo el título que tengo, que solamente es el título de portavoz de Esquerra Republicana y no miembro del Gobierno de Cataluña, nosotros nos limitamos a hacer constar lo que yo ahora le estoy diciendo.
Ustedes, por lo tanto, en estas horas están, y esto ha pasado siempre, que se negocia cualquier ley, empezando por los presupuestos, ¿están ustedes subiendo el precio de su apoyo a los presupuestos de Sánchez para que Sánchez siga a la Moncloa?
En absoluto, porque lamento tener que hablar de mí mismo, pero me toca hacer referencia a mí mismo en la medida que soy el portavoz.
Sí.
Ningún grupo parlamentario, ni el Partido Popular, ni Ciudadanos, ni el Partido Socialista, ni el Español, ni el Congreso de los Diputados, podrá decir que por boca mía, siempre, tanto en público como en privado, siempre hemos dicho lo mismo. Siempre hemos dicho lo mismo. Hablo en nombre de Esquerra Republicana. Siempre hemos dicho que nosotros creíamos que lo más importante era crear escenarios de diálogo y de negociación, razón por la cual ya dimos apoyo a la moción de censura y hemos aprobado todos menos uno los reales decretos del gobierno. Pero siempre dijimos que estos escenarios de diálogo y de negociación se tenían que construir por ambas partes. Lo que no valía es que solamente arrimáramos el hombro nosotros y no el gobierno español y no el Partido Socialista Obrero Español. Como quiera que hasta ahora no han dicho ni mu, nosotros hemos creído que tocaba, una semana antes de la votación, tocaba presentar la enmienda a la totalidad. La hemos presentado y evidentemente la pondremos a votación, a no ser que nuestro partido, una vez haya respondido el gobierno español, considere que lo respondido alcanza aquello que nosotros reclamamos. Y si no, votaremos la moción de censura, por supuesto, y le iniciativa, ellos saben perfectamente que Esquerra Republicana tiene muchos defectos, como todo el mundo, sí, pero en ese sentido nunca, nunca hemos utilizado dobles lenguajes.
Uh-huh. No utiliza usted doble lenguaje, pero ¿a ustedes les interesa que siga Sánchez, sí o no? ¿O les da lo mismo que siga Sánchez en el gobierno? ¿Les da exactamente que siga Sánchez resistiendo? Lo digo porque estamos con lo del libro de Manuel de Resistencia. ¿Les da igual o no?
Yo asumo cualquier interpretación porque todas son legítimas. Nosotros siempre hemos dicho que un gobierno del Partido Socialista, teóricamente soportado por Podemos, debería ser más dialogante que un gobierno del Partido Popular soportado por Ciudadanos.
¿Entonces?
Pues lo que le digo.
¿Entonces qué van a hacer? ¿Sujetar a Sánchez o dejarle caer?
No, es que se da por supuesto que la no aprobación de los presupuestos significa la caída de Sánchez. Sánchez, supongo yo, no tengo ni idea, sí, convocará las elecciones el día que considere que está en su mejor momento para convocarlas. Sí. Lo que nosotros no podemos hacer es ponernos en la piel de los otros. Si Sánchez considera que hay que convocar elecciones, pues que las convoque. Uh-huh. Y si considera que no tiene que convocarlas, de hecho, supongo que lo que hará no tendrá nada que ver con los intereses de Esquerra Republicana. La prueba está que en todo aquello que afecta al asedio que estamos sufriendo, no hay ninguna contradicción entre lo que dice el Partido Popular, lo que dice Ciudadanos y lo que dice el Partido Socialista Obrero Español. Ellos son el triunvirato de aquello que nosotros, evidentemente es una posición muy subjetiva, nosotros consideramos que es la represión que estamos sufriendo.
Uh-huh. Después de esto, con esto basta, ¿no? Si como estoy siguiendo todo lo que usted me ha explicado, si hay un documento y se explica lo de la mediación, ¿con esto es suficiente para levantar la enmienda o pedirán también que el gobierno haga cosas en el juicio después?
Nosotros siempre hemos pedido que ateniéndose a la legalidad, es decir, al estatuto de la Fiscalía, el gobierno español instara a la Fiscalía a mover pieza. Digo que el gobierno español instara a la Fiscalía, lo cual no presupone que la Fiscalía lo asumiera. De hecho, incluso la Fiscalía podría asumirlo y los mismos fiscales del Tribunal Supremo no hacer caso de ello. Es decir, lo que no permitimos al gobierno español es que no sea honesto y coherente. Sí. Me explico. Yo entiendo que es absolutamente legítimo que el gobierno español diga a mí instar a la Fiscalía me supone más perjuicios que no beneficios.
Sí.
Bien, es una posición legítima. Sí. Y bien, lo que no vale es durante semanas y semanas y semanas publicitar, socializar el siguiente mensaje: no lo hacemos porque no sería legal, no lo hacemos porque ello significaría dinamizar la separación de poderes, ¿no?
Pero ahí dice la verdad el gobierno, ¿no?
No. Oiga, le invito a leer el estatuto de la Fiscalía, que dice y que por el bien público y el bien general se puede instar y se puede desinstar. De hecho, el presidente Rajoy instó al fiscal Maza a actuar. Sí. No es verdad. Otra cosa es que el gobierno español considere que no tiene que hacerlo. Bien, pues a mí me sabe mal que tenga esta opinión, pero es muy respetable. Pero hay que tener la honradez de salir y decir: no lo hacemos porque no queremos hacerlo, porque no nos interesa hacerlo, porque además ello significaría que no podríamos soportar ni aguantar las críticas que nos vendría por parte de la oposición. Bien, oiga, esto es respetable, pero no hace falta que digan mentiras, no hace falta que digan que no lo hacen, no porque ellos no quisieran hacerlo, sino porque no pueden cometer una ilegalidad.
Pues le agradezco su presencia esta mañana en Onda Madrid y también le aviso que ya hay voces dentro del Partido Socialista, están empezando a surgir voces esta mañana criticando el anuncio que ha hecho el gobierno de colocar una figura, un relator, un mediador, voces de algunos diputados, como por ejemplo la diputada Soraya Rodríguez, y algunos varones regionales en Aragón, en Castilla-La Mancha, que empiezan a poner bastantes pegas a esta decisión del presidente del gobierno. Se lo digo más que nada por la votación de la enmienda la semana que viene, para que usted vaya echando la cuenta.
Nosotros haremos lo que consideramos que tenemos que hacer y actuaremos en coherencia con aquello que entendemos que debemos hacer y que cada palo ¿cómo es? Cada palo
aguante su vela, sí.
Ah, pues bien, sí. Muy bien, gracias. Bueno, sí. Bueno, muy agradecido. agradecido.
Se lo agradezco, señor Tardá, que le tenga buen día. Muchísimas gracias. Adiós, adiós, adiós. El portavoz de Esquerra Republicana en el Congreso de los Diputados. Por cierto, la primera voz que se ha alzado dentro del Partido Socialista se alzó ayer en el Gobierno. En el Senado, y el que quiera entender que entienda, el ministro de Exteriores Borrell dejó claro que lo que piensan en el Gobierno no él está del todo de acuerdo. A ver si me explico.
O si el progreso se hace depender de condiciones imposibles, imposibles, como el reconocimiento del llamado derecho a la autodeterminación. Si depende de eso, o depende de la puesta en libertad de ciudadanos que se encuentran en prisión preventiva por orden judicial en un país que se precie de tener separación de poderes, entonces habrá que suspender la terapia del ibuprofeno.
Vaya terminando, señor ministro.
Porque quizá ya sabe usted que hay algunas personas que son inmunes a algunas medicinas y quizá nos encontremos ante el caso de inmunidad al ibuprofeno.
Pues las condiciones que le he escuchado ya Tardá son imposibles, querido Ramón Pérez Maura, sí, Rafa Rebo de Baurue.
Yo creo que no hay la más mínima posibilidad. Lo que pasa es que yo creo que este asunto está demostrando hasta qué punto el presidente del gobierno es un mal político en el sentido de que no es capaz de gestionar su propia fuerza. ¿Qué quiero decir? Yo tengo clarísimo que los independentistas catalanes cederían ellos cualquier cosa con tal de que no vuelva al poder el Partido Popular con Ciudadanos, con Vox, con lo que sea.
Me ha quedado claro la entrevista con Tardá.
Es un escenario terrorífico para ellos. Ese es justo el que no se pueden permitir. Son ellos los que están en posición de debilidad, pero siendo ellos los que están en posición de debilidad, son ellos los que le están sacando todo al gobierno, cuando es exactamente al revés. Sánchez, aun con solo 84 diputados, tiene una posición de fuerza y son ellos los que le están imponiendo a él lo que quieren. Desde luego, esa es la peor gestión política que se puede hacer desde el punto de vista teórico de lo que es la gestión política. No digo ya que luego lo que busquen sea bueno o malo, eso es otro problema distinto.
Eva.
Yo no sé si estoy muy de acuerdo con el escenario que describe Ramón, porque efectivamente hay gente en Cataluña y representantes de los ciudadanos catalanes en el Congreso de Madrid que coinciden con eso. Es mejor Sánchez porque es una persona con la que se puede dialogar, pero hay otros que yo creo que están en la famosa tesis del cuanto peor, mejor. Es decir, si en España el gobierno del Estado está integrado por PP Ciudadanos con el apoyo de Vox, por ejemplo, en unas futuras elecciones, eso no dejará de dar la razón, o eso piensan ellos, a quienes sostienen que España es irreformable y que el franquismo pervive y que, por lo tanto, la independencia es el único camino posible porque es lo que hay. Luego me ha llamado mucho la atención, bueno, no porque me sorprenda, pero en fin, no deja de llamarme la atención, el juego de palabras que nos traemos. El señor Tardá sí ha hablado insistentemente no de relator, no de facilitador, él habla de mediador.
Sí, claro.
Y las palabras, todos lo sabemos, no son inocentes. Relator es estrictamente el que relata, el que hace relación de los asuntos que se tratan, que se debaten o de los acuerdos que se alcanzan. En un país ideal, en el mundo de las golosinas, podríamos aceptar, creo todos, sin problemas, que hubiera un relator, que vendría a ser algo así como un taquígrafo que luego te cuenta lo que ha escrito, ¿no?
Sí.
Pero claro, cuando yo escuché la palabra relator ayer, lo primero que se me vino a la cabeza, aparte de, como dice un amigo mío, Chiquito de la Calzada y los Luthiers, aparte de eso, fue la ONU. La ONU.
Claro.
Y en la ONU, un relator es un experto independiente designado por el Consejo de Derechos Humanos para examinar e informar sobre la situación de un país o un tema específico.
Claro, claro.
Entonces, las palabras no son inocentes nunca y aquí son fundamentales.
Por eso el gobierno lo cambia y dice facilitador.
Exacto. Pero lo que quiero saber es si el gobierno lo dice para engañarnos o porque efectivamente estamos hablando de figuras diferentes. Yo creo que no hace falta ninguna figura en ningún caso, porque el introducir a este elemento extraño, por decirlo así, supone demostrar una radical desconfianza en nuestras instituciones. Y me parece que eso no lo debe hacer ningún gobierno en general, pero el gobierno de un país democrático, con todos sus defectos, pero democrático, no lo debe hacer en particular. En cualquier caso, lo que quiero es que todos definan qué es lo que quieren decir con la palabra que utilizan. Porque creo que o están hablando de cosas diferentes o están intentando marear la perdiz, siendo en este caso la perdiz nosotros mismos.
Es que están dando ideas, perdón un segundo, Rafa, nada más, absolutamente contradictorias. Ha dicho textualmente el señor Tardá, un mediador que es como un notario. No, mire usted, un mediador no es un notario. No. Un notario es el que deja constancia de lo que ha ocurrido, de lo que se ha acordado. Sí. El mediador es el que intenta llegar a acercar posiciones para llegar a un acuerdo. Puede que un notario un día intente mediar para facilitar un acuerdo, pero esa no es la función del notario. La función del notario es levantar acta de lo que ha ocurrido. Y los términos que se están utilizando como si fueran lo mismo son cosas muy diferentes. Perdona, Rafa.
No, no, no. Me parece oportuno lo que apuntas porque además él mismo se ha contradecido. Esto y a la vez que, claro, que el mediador tiene que ayudar a hacer viable el diálogo. Es decir, las dos ideas convivían en figuras que no son ni mucho menos miméticas. Cuidado, quien lanza la idea del mediador es la vicepresidenta Calvo, que luego la rectifica, pero es el propio gobierno, el gobierno de España. La idea del relator. La idea del relator la pone sobre la mesa. Por otra parte, a ver, yo como te comentaba hace un rato, Juan Pablo, es decir, sí, sacar información estas dos últimas horas ha sido muy complicado. Todas las fuentes están muy herméticas. Sin embargo, yo he detectado una cierta desconcierto y euforia por parte del independentismo. Es decir,
a la vez.
Sí, porque yo, es decir, esta idea de que no creían que el gobierno jugara o se arriesgara tanto para tramitar unos presupuestos, ellos que han hecho subir la apuesta.
Pero ¿subir tampoco el precio? Sí. Tarda, dice que no, pero han subido el precio.
Cuanto menos han apretado un poco las clavijas, ¿no? Sin embargo, yo creo que ellos se habían situado en un escenario distinto. Es decir, cuando los partidos independentistas anuncian las enmiendas a la totalidad, primero porque la secuencia que ellos han puesto política no ha funcionado, pero es que además ellos ven que los riesgos presupuestarios ya no dependen solo de sus diputados. La posición de las mareas contra la propia tramitación hacía absolutamente, entre comillas, inútil su esfuerzo de connivencia con el gobierno de España a cambio de nada. Con lo cual, subir ahora la apuesta, yo creo que se hacía con una esperanza muy débil de que el retorno fuera tanto y tan inmediato. Y efectivamente la aceptación de esta figura, llámele como quieras, pero que todo el mundo asume que es la gran victoria para la visualización de esta bilateralidad de hecho entre gobiernos a igualdad de nivel, yo creo que es una que sorprende incluso a los que lo ponen, sobre la mesa. Y yo creo que a Tardá se le notaba un poco, porque Esquerra es la que se precipita, es decir, le gana, claro, un poco la mano al PDCAT diciendo yo presento la enmienda, pero entonces Artadi, que es la que tiene la vía directa con Calvo, por sorpresa, y de hecho la que ha gestionado que hacer llegar la lista, sí, de los posibles mediadores, etcétera, etcétera, pues le ganan la mano en esa pugna que tienen los dos. Es sorprendente el cálculo que se ha hecho desde la Moncloa de que era tan importante dar ahora el mensaje de que se está en condiciones de tramitar los presupuestos.
Es que la semana que viene son la votación de las enmiendas, que se votan todas a la vez, y comienza el juicio. Es decir, que todo se ha juntado, no sé si por casualidad, pero que se votan las enmiendas a la totalidad.
Las casualidades no existen.
En las mismas horas en que comienza el juicio es un hecho.
Sí.
Y que eso se podía haber anticipado y haber pedido un pleno extraordinario en enero y haberlo separado, también. Pero se ha dejado juntito. Y ahora estamos en lo juntito. Los presupuestos, los mediadores, el juicio. Estamos con todo.
Fíjate,
con todo en la misma sartén.
Las estrategias de dilación de las defensas de los políticos independentistas, claro, yo creo que no son casuales.
No, nada,
ahora
nada
tenemos,
es casualidad,
este punto de coincidencia. Y cuidado, que si se acepta la petición de aplazamiento, puede haber una coincidencia también entre la campaña electoral de mayo y las últimas sesiones del juicio. Y ya ha tenido que salir el problema de decir que no pone en ningún lado que nosotros tengamos que pararnos.
La pregunta
es
¿qué quiere sacar el gobierno de Pedro Sánchez en su manual de resistencia? ¿Qué quiere sacar con todo esto?
Anda,
más
que
tiempo...
no te va a dar juego a ti del manual de
pero
resistencia.
¿Cuál es el objetivo? Porque hay una parte del PSOE que ya asomó un poquito la cabeza hace unas semanas, cuando incluso Paje pidió la ilegalización de los partidos independentistas, que están ahí, que está Paje, que está Lambán, diputadas como Soraya Rodríguez de la órbita de Pérez Rubalcaba, es decir, que dicen que no, que por ahí no. ¿Qué busca Sánchez con esto? La pregunta es, ¿busca seguir en la Moncloa? ¿Busca llegar a un punto de decir yo he intentado todo y convoco elecciones porque yo he llegado hasta el límite que me permite la Constitución? ¿Cuál es el objetivo de todo esto, de la mediación? ¿Qué se busca?
Pues yo no...
¿Resistir?
Supongo que esa es una de las claves, pero no sé si es la única. Si me permites abrir un poquito más el panorama. Lo de la mediación, facilitación, relatación es una,
no, pues
es una de las
eso.
Cosas.
No, por
¿no?
Dios.
Otra de las cosas es la mesa de partidos.
Sí.
Cuando se habla de una mesa de partidos, en Cataluña hay una mesa de partidos, coja, porque no están ni el PP, que en Cataluña es casi testimonial, pero en fin, ni el PP ni la CUP ni Ciudadanos. Están solamente...
No está el partido que ganó las elecciones autonómicas.
Efectivamente. Pero sobre todo, cuando se habla de una mesa de partidos, ¿de qué estamos hablando? Por ejemplo, de partidos estatales, que es lo que quieren los independentistas. Sí. ¿Estamos hablando de sustituir al Parlamento? ¿Estamos hablando de que cada partido tenga un voto en una mesa en la que estén todos los partidos en pie de igualdad, cuando en el Parlamento cada uno está representando a la gente que representa y, por lo tanto, los independentistas, en el Parlamento de Madrid, quiero decir, son una minoría importante, pero una minoría? Estamos mezclando muchas cosas y no sé, es una especie de, en fin, perdón por la imagen recurrente, pero es la de el equilibrista con muchos platillos chinos, ¿no? Y están todos girando a la vez y van a empezar a caerse y van a empezar a caerse todos a la vez también. Entonces creo que son muchas cosas, nos tenemos que estar fijando en muchas cosas y no sé si se nos están escapando detalles. La publicación, la filtración del famoso documento de los 21 puntos.
Sí.
Que se venía reclamando desde su publicación desde diciembre.
Desde el día 21.
Que algunos ministros han dicho en declaraciones públicas que no conocían su contenido porque además el presidente Sánchez no le daba ninguna importancia. Entonces, ¿para qué íbamos a conocer el contenido de ese documento si no le habían dado ninguna importancia?
La puede poner en un anexo del próximo libro, como hizo Zapatero.
Sí, y ayer en un día en el que habría que tener un timing para ir viendo cómo fueron sucediendo las cosas, resulta que justamente ayer, cuando se empieza a hablar de mediadores facilitadores, se filtra ese documento, en cuyo punto número 3 está
el mediador internacional.
Nada es inocente, nunca, en general, no hay coincidencias, nunca, en general, pero lo que está pasando en las últimas horas, pues, en fin, yo creo que tiene su miga detallarlo y estudiarlo bien.
Pero al filtrar así ese documento, ¿tú entonces te puedes fiar de ese negociador? Ya sabemos,
pues no, claro, de Torra,
ya,
quieres decir,
claro,
de Torra,
que no, ya, sabes ya, que te están haciendo trampas, claro.
Exacto.
Todo el tiempo.
Ya sabemos, claro, cómo es Torra, lo que ha escrito, lo que pretende, etcétera, etcétera.
Pero,
porque no quieren una negociación, igual que Puigdemont no quería una negociación, quería un trágala, sí o sí, para conseguir.
Te sigo preguntando,
pero me da igual
a dónde nos conduce esto.
Me da igual que sea una trampa o una no trampa, están trabajando para conseguir sus objetivos.
Y, cada uno el
y
suyo.
En esa lucha y en esa lucha.
Y
bueno,
utilizan
de momento hablo de los independentistas, evidentemente.
Cada uno el suyo.
Cada uno el suyo, no sí, lo sé.
Sí.
La pregunta es difícil, ¿eh? Entonces
sí,
la respuesta sincera es primero, no lo sé.
¿Por qué acepta el gobierno esto?
Segundo,
¿por los presupuestos quedan un año más? Porque los presupuestos lo que permiten es llegar hasta el verano del 20.
Y yo creo que aquí tenemos que mirar a corto, a medio, a largo. Yo creo que la gente que está trabajando a corto es la que ha escrito el libro, ¿vale? Entonces el manual de resistencia. Entonces, la gente que está trabajando a largo, yo creo que está trabajando en dos escenarios. Es decir, la alternativa a la mayoría política de Andalucía es una mayoría política de izquierda, si esta no puede articularse sin, por ejemplo, un voto hegemónico de Esquerra Republicana en Cataluña, las mareas, el crecimiento, etcétera, etcétera. Y este es un escenario en el cual yo creo que algunos gestos construyen el relato que luego se va a intentar trasladar. ¿Esto incomoda internamente? Sí, porque cambia el eje del debate de la política española. Lo había monopolizado el independentismo en el eje puramente de las reivindicaciones nacionales y vuelve al eje ideológico. Y ahí hay jugadores que quedan descolocados. Y entonces yo creo que tenemos que interpretarlo en la coyuntura, cómo controlo yo el tiempo de la política, quiero convocar cuando me vaya bien, lo ha dicho Joan Tardà y estoy completamente de acuerdo. Si Pedro Sánchez entendiera que le va bien convocar las elecciones conjuntamente con las municipales autonómicas europeas, lo hubiera hecho.
Sí.
Y si no lo está haciendo, es porque diga lo que diga el CIS. Hay cosas que no acaban de cuajar.
Tiene
o que
margen hasta el 1 de abril, Rafa.
Bueno,
nunca digas de este agua no beberé.
Completamente de acuerdo. Pues nunca, nunca, nunca en política, es como mínimo esta mañana. Pero al menos, algunos de sus varones se lo afearían en tanto en cuanto se lo pidieron y él se comprometió. Y eso más o menos nos consta a todos. Y con lo cual, pues al menos tendría la dificultad interna que siempre para abordar unas elecciones, en fin, eso es un mal principio, ¿no? No tener a todo el mundo jugando a favor del equipo. Pero esto es un escenario. Y entonces, ¿cómo gestionas el después? Es cómo construyes una mayoría cuando sabes perfectamente que te vaya bien o no te vaya tan bien, tú solo no vas a poder gobernar en el futuro. Pues bueno, transitar de la mayoría de la moción de censura, donde tenía un papel aún importante el PDCAT, el Partido Nacionalista Vasco, etcétera, etcétera, a transitar a un nuevo espacio político en el cual tú puedas hacer frente, pues a esta realidad de que esta diversidad del voto de la derecha no ha restado, como decía la tradición del análisis del sistema electoral, sino que suma a partir de que uno no llega al 20% y que puedes ganar posiciones, pues esto es lo que te tienes que trabajar. Y yo creo que una parte de la respuesta también está ahí.
Lo que supongo que va a crecer, supongo y sé, por lo que estamos viendo, es el descontento dentro del Partido Socialista y que vamos a volver a escuchar la retahíla de voces poniendo pie en pared con este paso que ha dado el gobierno de Sánchez de admitir ya no sé cómo llamarle, mediador, aunque dice la vicepresidenta del gobierno, lo ha dicho esta mañana en la cadena SER, que ni mucho menos será extranjero, que sea de nacionalidad española el mediador, que no va a ser un mediador internacional.
Pero ella habla de
solo
mediador.
Faltaba.
Lo de Obama, entonces se descarta.
Sí, lo de Obama se descarta. Sí. Y lo de Tony Blair también.
Pero déjame que siga con mis Trump. Obsesiones. La vicepresidenta en las declaraciones de esta mañana habla de mediador, de facilitador o de relator.
Claro, de relator.
Y entonces, ¿y para qué hace qué hace un relator? O sea, si simplemente un relator lo que te guarda se parece más al notario, es el que va a contar qué es lo que ha ocurrido.
Sí, pero
¿para qué hace falta eso?
Convoca las reuniones y prepara el orden del día, Y ahí cuidado, Es decir, que la incidencia respecto de la agenda política, eso es extremadamente sensible, Lo que ha sucedido en las últimas reuniones, ¿de qué van a hablar ustedes? Pues aquí, con un diálogo de sordos, cada uno de lo que quiera. No. Aquí habrá un señor que dirá, y aquí se habla de dos puntos, autodeterminación.
Ya, pero por eso
porque
tarda,
le ha exigido no sé qué parte.
Por eso tarda, ha estado diciendo en repetidas ocasiones, a mí lo del relator me da igual, yo lo que quiero es ir al fondo de la cuestión.
Exactamente.
Autodeterminación, referéndum.
Y que se le diga al fiscal lo que tiene que hacer.
Exacto. O sea,
que es sacarlos a todos a la calle.
Yo creo que es un poco de postureo, por eso hace bien Eva en insistir, oiga, qué figura, porque lo que están es en un postureo para... yo creo que vestir un santo, pero para que no sirva para nada, ¿no?
Por cierto, hablando de mediadores y cambiando de asunto, en estos últimos minutos antes de llegar a las 10, el Vaticano se ha ofrecido, por lo menos el Papa Francisco, en el vuelo de vuelta de Emiratos Árabes, se ha ofrecido para mediar en Venezuela. Ahora mismo, y después de escuchar a Donald Trump esta noche en el discurso sobre el Estado de la Unión, Ramón, pasando a limpio la situación en Venezuela con Guaidó anunciando el nombramiento de embajadores, pasándolo a limpio, ¿qué se ve, como diría Rafa, en el corto, en el medio y en el largo plazo?
Bueno, hombre, eso ya es mucho, tres escenarios distintos.
Pues el corto, el corto.
Para el corto, lo más relevante que se ve es que efectivamente avanza Guaidó, va dando pasos y que en algunos países no obtiene la respuesta coherente. Es el caso de España, cuando hemos sabido que el presidente que hemos reconocido, que representa a la Asamblea Nacional que reconocemos, va a nombrar un embajador al que no se va a reconocer como embajador.
Claro.
Oiga, entonces, ¿para qué hemos hecho esto? ¿Qué sentido tiene? O sea que el señor Isaza, el embajador de Maduro, va a seguir ocupando la embajada. Y si sigue ocupando la embajada es porque ustedes le reconocen como embajador, porque si no, no podría. Por cierto, la residencia del embajador de Venezuela en Madrid, sí, es una casa espectacular en Puerta de Hierro, que es la casa en la que hizo Alfonso de Borbón cuando se casó con Carmen Martínez de Bordiú. Tiene una inmensa flor de lis tallada en mármol en el suelo en la entrada. Bueno, pues esa casa principesca es en la que vive el embajador de Maduro.
Como un príncipe, por lo que describes.
Como un príncipe. Sí. Y a ese no le vamos a despachar. A ese le vamos a seguir dejando ahí. Oiga, es que esto no tiene ningún sentido. La incoherencia de Sánchez en este asunto es total. Y eso, evidentemente, beneficia a Maduro. Menos mal que el Papa ha puesto un matiz, que es que él mediaría si ambas partes quieren que se medie. Evidentemente, aquí ya no hay ninguna mediación posible, ya no hay nada que mediar. Toda mediación, que es lo que lleva haciendo Zapatero desde hace un año y pico, solamente tiene como objetivo prolongar la desgracia que están viviendo los venezolanos bajo Maduro. Esto ha llegado a un punto final.
Y esa mediación, hay que recordarlo, fue una mentira. Porque cuando el régimen chavista, con Maduro a la cabeza, pide el establecimiento o monta una mesa de negociación donde, entre otros mediadores, está el Vaticano y está también el expresidente Zapatero, Torrijos, etcétera, etcétera, lo que el objetivo que perseguía era dilatar los plazos. Estamos hablando del año 16, porque la oposición había conseguido recabar las firmas necesarias, como prevé la Constitución, para un referéndum revocatorio del presidente. Y entonces Maduro lo que tenía, vamos, como loco, lo que perseguía era dilatar los plazos para que no se convocara ese referéndum. Y ahí, el señor Zapatero fue de los que fue engañado, entre comillas, el Vaticano también, aunque el Vaticano se retiró y Rodríguez Zapatero ha permanecido en una mediación absolutamente increíble. Y además, en el seno del Partido Socialista, algunos como Felipe González están absolutamente, no molestos, sino muy molestos con el papel que está haciendo Zapatero en esa mediación. Con lo cual ahora, si el Papa media, yo creo que el Vaticano ha aprendido la lección y el objetivo será muy concreto: transición hacia la celebración de elecciones
libres, bien organizadas y bien custodiadas.
Y evitar, claro, y evitar el enfrentamiento civil, que es lo que todos perseguimos, sin aunque duda. Hay que recordar que han sido asesinadas más de 40 personas en estos días, sí, por los escuadrones de los paramilitares chavistas.
Dime, Rafa.
No, decía, o quería compartir una reflexión. A mí me resulta muy difícil tener criterios sobre el tema de los embajadores, la verdad, ¿eh? Uh-huh. Es decir, porque la gestión de un presidente interino no es fácil, ¿eh? Y es una figura que contempla la Constitución venezolana, que es lo que ha reconocido España en la Unión Europea, y que la única función...
Presidente encargado.
Encargado, digamos, o para que
Venezuela.
La
gente... El encargado.
También queda un poco mal el encargado.
Lo dijo Sánchez, presidente encargado de Venezuela.
Es que es como se ha definido sí, a sí mismo.
Y Guaidó también.
La Constitución lo recoge, porque el encargo es convocar elecciones, el único.
Estamos con las palabras, vamos a ser...
Con lo cual, incluso diríamos que seguramente su encargo no es nombrar embajadores, es convocar elecciones.
Sí.
Con lo cual, el reconocimiento, yo entiendo la dificultad, ¿eh? Es decir, podría emocionalmente abrazar la crítica, pero creo que hay que ser un poco responsable, ya, y decir, oiga, cuidado, ¿eh? Pero este señor lo que tiene que hacer es convocar elecciones y es para lo que le damos apoyo.
No, pero sí, Rafa, sí, su encargo es ese, pero mientras tanto la República tiene que seguir representada.
Sí, y sigue representada. Por tanto, es decir, no hay un vacío. Es decir, la cuestión es la incapacidad del presidente, no la enmienda a la totalidad de la legitimidad del régimen. La Constitución venezolana, yo puedo cuestionar el régimen chavista, y lo hago, pero en el escenario diplomático en el que estamos moviendo es que no hay una enmienda a la totalidad del régimen. Se cuestiona que el presidente sea legítimo. Y eso no ilegitimiza el resto de sus decisiones. Por tanto, el hecho de haber nombrado un embajador.
Es que yo creo que nos estamos moviendo en un terreno en el que pocos saben cómo hay que comportarse. He escuchado expertos en derecho internacional decir que desde hace tiempo, y escarmentados por experiencias pasadas, los países no reconocen a gobiernos, reconocen a países. Entonces, bueno, hay que ser muy, muy cuidadoso. He leído también hoy a Cayetana Álvarez de Toledo, que ha estado en Venezuela unos días, y que dice que nadie duda del compromiso de Pedro Sánchez con la oposición venezolana, porque simpatizó con Guaidó, con Leopoldo López, recibió a la mujer de Leopoldo López, y que lo que explica, en parte al menos, su actuación de estos días es precisamente el papel que José Luis Rodríguez Zapatero ha desempeñado como mediador, no mediador, en Venezuela. O sea que hay factores internacionales, hay factores relacionados con la posición común que no se ha alcanzado en la Unión Europea, y probablemente también hay factores internos de política interna y del propio Partido Socialista, ¿no? Y respecto a la mediación, yo no sé si el Papa es la persona o la personalidad que puede mediar en este asunto, no sé si hay alguien que pueda hacerlo, pero lo que es evidente es que Maduro no ha caído como fruta madura, perdonadme el chiste fácil. Han pasado los días, pasan las semanas, el ejército no se mueve, ha habido algún general, alguna persona destacada que ha dicho sí, yo estoy con el nuevo presidente, pero una o dos. Hay un embajador que ha dicho yo estoy con el nuevo presidente.
El de Irak.
Pero Maduro, que se está comportando de una manera bastante moderada para lo que es él en estos días, de momento sigue siendo la persona que está allí y el presidente para una buena parte del país. Y en este país nuestro...
Y a
en
Trump
el que...
no se le vio anoche especialmente... subido de tono con lo de Venezuela.
Y además que Estados Unidos tiene una historia difícilmente defendible. Quiero decir que aquí hay muchos factores. Y ya para terminar, nosotros vivimos en un país en el que el dictador se murió en la cama y los herederos del dictador aceptaron la transición. Y podemos hablar mucho sobre las condiciones y los logros. Pero el caso es que lo que se consiguió fue gracias a que Guaidó y Maduro aceptaron hablar. Y que hubo gente en los bandos de ambos he dicho Guaidó y Maduro perfectamente sabiendo que no son la transición de entonces, pero quiero decir, nuestro Maduro y nuestro Guaidó de entonces.
Pero Guaidó ya ha dicho que la transición hay que hacerlo con los chavistas.
Efectivamente.
Maduro no.
Sigo creyendo que a Maduro le irán dejando, pero esto es un acto de fe, ¿eh? Que a Maduro le irán dejando los chavistas que no le defenderán. Salvo que acabe convocando esas elecciones legislativas de las que vienen hablando, que él ha ofrecido, que su número dos ha ofrecido, y que lo que podrían, para lo que podrían servir, si no son unas elecciones legislativas, si se convocan y no son limpias, es para acabar con la Asamblea Nacional y tener, además de la Asamblea Constituyente, una Asamblea Nacional claro. También plenamente chavista.
Oye, ¿eh? un ejemplo de la importancia de los representantes o embajadores, lo publica hoy ABC, Ramón, es el intento de desvío de 1.200 millones sí. desde sí, Portugal sí. a Uruguay. Con lo sí, cual, sí. ahí hay una cuestión fundamental de que el embajador o representante pueda tener control sobre fondos venezolanos que puedan ser manejados por sin distintos duda, agentes de Maduro.
Nadie
¿no?
puede pensar que Mario Izaza va a actuar con lealtad a la República de Venezuela con un presidente que no sea Nicolás Maduro. Y este es el hombre que está en Madrid. Sí. Y este es el hombre al que no se quiere desacreditar.
Con la flor de lis tallada en el suelo. Sí.
Exacto.
Sí, sí, Marta, pero
si quieres actuar con pulcritud y no hacer lo mismo, yo creo que cuanto menos plantea una dificultad. Incluso diría, intentaba poner las contradicciones sobre la mesa. ¿Eh? No intentaba hacer una solución, pero cuanto menos tenemos que reconocer que es una dificultad objetiva. Porque realmente estamos en un escenario en que, aferrándonos a la literalidad de lo que dice la Constitución y dando apoyo para entenderlos a la legalidad interna. Es decir, esto ya no es un tema que nos tenemos que plantear, que es el recurso sistemático de los que no quieren hacer nada de injerencia internacional. No, es de apoyo a la legalidad interna. Y entonces ahí tienes que ser muy cuidadosa para no equivocarte. Si Maduro convoca unas legislativas, se equivoca. Y ahí sí que yo creo que todo el mundo va a ir, y por eso ha aflojado. Cuesta desde la lejanía interpretar, pero yo creo que en fin, que todos los movimientos que está haciendo Guaidó están muy medidos y efectivamente institucionalmente están bien sustentados, y yo creo que el hecho de que Maduro no se esté moviendo quiere decir que se siente maniatado y poco apoyado.
Yo quiero pensar que cuando se ha dado ese paso, que el señor Guaidó ha dado el paso, y además orquestado, lógicamente, tanto por Estados Unidos como muchos países de América Latina e incluso países europeos, es porque antes se ha preparado el terreno. Es decir, ¿a dónde quiero ir a parar? O sea, los 10 generales fundamentales que sostienen ahora mismo la dictadura, pues no sé si todos, pero alguno ha debido de ser testado a la hora de pensar, oiga, se va a plantear esto, ¿qué viabilidad tiene? ¿Usted apoya o no apoya? Porque si no, es un brindis al sol todo lo que estamos viendo. Y otra cuestión, intereses españoles en Venezuela. O sea, hombre, lo más importante son los venezolanos, el hambre, las muertes por falta de medicinas, etcétera, pero también hay que tener en cuenta que Telefónica, BBVA, etcétera, hay muchos intereses españoles ahí. ¿A quién responden ahora? ¿Con quién dialogan? ¿Con quién hacen los negocios? ¿Con Maduro o con Guaidó? La situación no es nada sencilla.
Estamos terminando y hay que hablar de lo que más le preocupa a Javier Fernández Arribas, que es el Barça Madrid de hoy. Lo has dejado por escrito, lo has contado en la radio.
Preocupa,
¿has empezado
no,
tu crónica por ahí?
Interesa.
Ah, vale. Perfecto.
Espera, está en todos los lugares, en todas las oficinas.
Incluido sí. Está pendiente Ramón Pérez Maura, que lo sé.
Vale. Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Nos gusta Madrid, nos gusta estar donde ocurren las noticias y siempre muy cerca de la gente, que es la que realmente nos mueve e importa.
La banca nunca va a perder.
Nos hemos dado cuenta que era un agujero grande.
¿Ha explosionado la tubería?
Hay un atasco.
Se han hecho paseos, todo muy bien.
Con todo el equipo de informativos de la Radio Pública Madrileña.
Onda Madrid, las noticias de las 2.
Hola, ¿tiene corbatas impermeables y con cortafríos?
¿Perdón?
Si eres urbano y salvaje a partes iguales, te presentamos el nuevo SUV Ford EcoSport, totalmente equipado por 125 euros al mes. Con navegador, pantalla táctil de 8 pulgadas, control de crucero, luces LED, sensor de parking, cristales de privacidad, todo por 125 euros al mes. Entrada 4.289 euros, cuota final 7.385 euros, 49 meses, 9,33% TAE, financiando con FC Bank hasta fin de mes, condiciones en Ford.es.
Lo bueno siempre vuelve. En Viajes El Corte Inglés te presentamos nuestros nuevos programas Viajeros más 60 años, con atractivos destinos de costas, circuitos, países lejanos y mucho más a precios especiales. Pensión completa y pago en 3 meses. Pide tu folleto de cruceros más 60 años y club de vacaciones. Y recuerda que en Viajes El Corte Inglés somos agencia acreditada para la venta de inserso. Viajes El Corte Inglés, expertos en viajeros más 60 años.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio, en Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
No he dicho que a Rafa Ribó le interesara, porque como Rafa es del Español, sé que va a dedicar la tarde a otra cosa, nada más.
Pero, no creo que se pierda un gran partido de fútbol, Rafa.
Efectivamente, hombre, Rafa, emoción
está
y...
preocupado por la permanencia.
Bueno, sí, pero eso incluso cuando el viento soplaba a favor, ¿eh?
Sí, ya lo sé. Cuando iba segundo el Español estabas preocupado por la permanencia, que yo
¿sí?
lo sé.
Sí.
Eres un hombre previsor, sí, ya te digo yo. A la 1:03, el menú del partido de la 1 lo está preparando José María del Toro, pero yo creo que tiene bastante avanzado el menú ya, ¿no, José María?
Bastante avanzado, sí. Buenos días, Juan Pablo. Lo siento por Rafa, pero el sábado va al Rayo. Ya os salvaré después.
Atento a la maniobra, ¿eh?
Atento a la maniobra,
sí.
¿Hoy va con el Barça o con el Madrid, Rafa? Que no lo tengo claro.
Con el fútbol.
Va con el mediador.
De blanco, como Dios manda.
La respuesta es de mediador, ¿eh? Con el fútbol.
Va con el relator de Onda Madrid, que lo va a contar de las 8:30.
¿Con el fútbol de Messi o con el de Benzema, Rafa?
Pero si Messi va a estar en el banquillo, ¿no?
Yo creo que va a jugar.
¿Qué dicen esta mañana? ¿Qué dicen en Barcelona de Messi esta mañana? Informa, ¿no, Rafa? ¿Qué dicen?
Pues que va a estar en el banquillo, pero bueno, que Valverde dice que no, hombre, que no, que sí, que es un partido para meter el pie y que si uno no se siente fuerte, mejor que se lo mire a distancia.
Correcto.
Bueno,
hay que hacer como eso.
Que juegue. Si está en condiciones. Si no está en condiciones, tiene ya razón. Está. O sea, el peligro de que Messi rompa el aductor son 2-3 meses de baja. Yo no me arriesgaría. Pero yo quiero que juegue.
Se lo digo al Javier.
Yo quiero que juegue. Hay que ganar con todos.
Yo creo que haya prórroga, pero no puede ser esta en la ida, porque sábado vienen al Metropolitano, que vengan cansados los de Madrid. Pero no puede haber prórroga en la ida. A ver, dale, José María, el menú.
Bueno, pues nada. Lógicamente dedicaremos gran parte del programa al clásico de esta noche, 9:00 p.m, recuerdo, en el Camp Nou, desde las 8:30 aquí en la sintonía de Onda Madrid, con Carlos Rodríguez en el estadio, contándonos en directo lo que pase.
Incluso lo que no ve el VAR.
Incluso lo que no ve el VAR. El VAR-SA, como dice Javier, ¿no?
Sí, eso dice. Sí, lo ha acuñado aquí Franeza Arribas, el VAR-SA.
El VAR con el VAR-SA, claro.
El VAR-SA.
El VAR-SA,
por favor,
correcto.
Que sea imparcial el VAR.
Sí. Veremos si con Messi o no. Veremos si con Messi o no. Eso hasta última hora realmente no se va a saber. Dembélé seguro que no. Eso sí que está garantizado, porque no ha entrado en la lista de convocados. Y en el Real Madrid tenemos también una duda, Vinicius o Bale, aunque pensamos que parte con ventaja el jovencísimo brasileño de 18 años por su estado de forma, aunque Bale, los galones, los espacios del Camp Nou, algunos episodios anteriores como aquella final de la Copa en la que sacó a Bartra por la banda, en fin, esas cosas también pesan y veremos a ver qué decide finalmente Santiago Hernán Solari. El Real Madrid viaja a las 11 hacia Barcelona. El 11 podría ser este: Keylor en la portería, Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo, Casemiro, Kroos, Modric, Lucas Vázquez, Benzema y Vinicius. ¿Qué te parece, Javier? ¿Cómo lo ves?
Bien.
¿Ya está poniendo pegas?
No, tengo duda si Reguilón o Marcelo.
Ahí estamos.
Yo lo dejo a Marcelo. Ya es
y,
copa.
Sí, y ya veremos si Casemiro o Llorente.
Depende del croquis mental que se haga Solari, porque claro, ahora viene la semana fantástica. Mental,
pero lo de Vinicius está claro. En esto vales lo que vale tu último partido.
Correcto. O sea, que hay más ex españolistas en el Madrid. Pues ya sé con quién voy. Venga.
Bueno, juega Lucas. O sea, que... Juan Lucas, vale. Que fue españolista. Bueno, digo eso, porque vienen tres partidos consecutivos de muchísima enjundia. Como tú decías, el derbi el sábado 4:15, pero es que luego viene el Ajax el siguiente miércoles y la Copa de Europa siempre es una cita absolutamente imprescindible para el Real Madrid. Así que depende un poco cómo quiera coordinar las piezas el entrenador, que por cierto cumple hoy 100 días al frente del banquillo del Real Madrid y asoma estos 8 días de pasión para el equipo blanco.
¿Y sabemos si va a escribir un manual de resistencia de 100 días, Solari, o no?
Pues los
le
primeros...
va a costar soltar el hueso. Te
los
digo
primeros 50...
Bueno,
está muy rico.
Los primeros
70... Está muy rico, la Rafa.
Los primeros 70 fueron de mucha resistencia, ¿eh?
Por eso.
Sí, de mucha resistencia.
Que ahora se escriben libros sobre cualquier cosa.
Y ahora viene realmente la prueba de fuego, porque el Madrid tiene que estar a la altura de Barça, Ajax, Atlético de Madrid, no de otros equipos, con todo mi respeto
con todo
por el resto de los equipos.
Todos.
Somos así que veremos a ver qué ocurre esta noche. Estamos todos deseando de que empiece el partido y ver lo que sucede, aunque solo es la ida, porque luego quedarán otros 90 minutos en el Estadio Santiago Bernabéu. Además del clásico, que ocupará, como digo, gran parte del espacio, hoy podría anunciar esta noche su decisión públicamente Hazard. ¿Te acuerdas aquello de Griezmann y la decisión?
Sí.
Pues hoy se ha hecho Hazard un Griezmann y emite un documental esta noche Radio Monte Carlo en el que podría anunciar qué pasa con su futuro. Bueno, su futuro para nosotros está muy claro. Va a jugar en el Real Madrid la próxima temporada. Le han ofrecido renovar varias veces, no lo ha aceptado, le queda solo un año y pico de contrato. El Chelsea lo tiene claro, o acepta un precio parecido a los 100 millones en verano o al siguiente verano gratis y a jugar de donde le plazca. Así que me da que se va a hacer un Courtois y va a venir al Real Madrid por un precio más bajo de lo habitual. Estaremos también en Getafe, donde hoy el Getafe presenta a tres de sus futbolistas que ha fichado en el mercado invernal, el francés Flamini, el portugués Olivera y el español Samu Saiz. Estaremos allí y hablaremos también de fútbol sala, porque anoche se jugó un partido en el Palacio de los Deportes, como sabes, España 1, Brasil 3, con casi 9.000 espectadores presenciando en directo el partido. Así que con eso, en el partido de la 1, a partir de la 1 y 3 minutos, obviamente gran parte del espacio para el superpartido de esta noche, ese Barça-Real Madrid, y no hay prórroga, lo siento, Juan Pablo.
Ya, quiero que se cansen. Entonces el Atleti libra, ¿no? Libra no es lo del Atleti.
Lo del Atleti hoy
libran, ¿no?
Vuelven a los entrenamientos.
Ah, bueno, pensaba que
vuelven
libraban.
A los entrenamientos, descansaron ayer, pero no hay grandes novedades. Esperamos a Saúl, a Coque y ya veremos si a Godín para el partido del sábado frente al Real Madrid, en el que se juega la segunda plaza. Si el Atleti gana, se pone 5 delante. Si el Atleti pierde, se pone 1 detrás del equipo blanco.
Pues eso, y hay que tirar la puerta, ya sabes.
Queda mucha liga, de todas maneras.
Conviene, bueno, conviene.
Queda muy bueno para resistir.
Uh-huh. Morata, bueno, ¿te gustó el
estuvo
domingo?
Bien, Morata, estuvo bien. Sí, 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 estaba un poquito perdido, pero estuvo bien. Bueno, José Manuel, que a la 1 y 3 minutos, que eso, que te escuchamos.
Muy bien.
Con muchísimo interés.
Hasta luego.
Adiós, José María. Ramón Pérez Maura, disfruta de este Madrid con taxis.
Sí, es mucho mejor que hasta ahora.
Que sé que eres un gran usuario y cliente del taxi, que lo has dicho.
Lo soy.
Pues nada, vete pidiendo uno.
Buenos días.
Adiós, Ramón. Adiós, Rafa Ribot, en Barcelona, cuídate.
Buenos días, adiós.
A ver si encuentras que alguien te lo relate bien esta mañana. Porque, claro, ya lo cuentas, ¿eh? Adiós, Amorúe.
Hasta la próxima.
Javier Fernández Arribas, que gane el mejor o el otro.
Eso, que ganemos nosotros.
O el otro, nunca se sabe. Que tenemos que dar los buenos días a quien corresponda.
Hoy miércoles, en Onda Madrid, el clásico de los clásicos. Partido de ida de las semifinales de la Copa del Rey Barcelona-Real Madrid. Conectaremos en directo desde las 8:30 de la tarde con el Camp Nou a través del 101.3 y 106 de la FM. Vive el deporte con la intensidad de un clásico en el partido de la Onda.
¿Te gusta el arte contemporáneo? Del 8 de febrero al 10 de marzo, en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza, celebramos Flecha, la feria de arte contemporáneo que no te dejará indiferente, con más de 500 obras expuestas de escultura, pintura, fotografía, dibujo y grabados. Te esperamos del 8 de febrero al 10 de marzo. Infórmate en www.arturosoriaplaza.es.
Lo bueno siempre vuelve. En Viajes El Corte Inglés te presentamos nuestros nuevos programas Viajeros más 60 años, con atractivos destinos de costas, circuitos, países lejanos y mucho más a precios especiales. Pensión completa y pago en 3 meses. Pide tu folleto de Cruceros más 60 años y Club de Vacaciones. Y recuerda que en Viajes El Corte Inglés somos agencia acreditada para la venta de inserso. Viajes El Corte Inglés, expertos en Viajeros más 60 años.
Uf, me faltan manos.
A mí me pasaba lo mismo hasta que me pillé una mochila Toto. Son súper cómodas y cabe de todo.
Sí, eso he oído, que molan mucho y son exclusivas.
Tienen de todo, mochilas, bolsos, maletas y complementos para el insti y la universidad. Ah, y para el gimnasio, que me va de fábula.
Pues me la pillo en toto.es o en cualquiera de sus puntos de venta.
Las noticias de las dos, en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
Nos gusta Madrid, nos gusta estar donde ocurren las noticias y siempre muy cerca de la gente, que es la que realmente nos mueve e importa.
La banca nunca va a perder.
Nos hemos dado cuenta que era un agujero grande.
¿Ha explosionado la tubería?
Hay un atasco.
Se han hecho paseos, todo muy bien.
Con todo el equipo de informativos de la Radio Pública madrileña.
Onda Madrid, las noticias de las dos.
Antes de llegar a las 10, antes de que nos den las 10, el tiempo.
La Agencia Negociadora del Alquiler patrocina el tiempo y ofrece a todos los arrendadores de viviendas el mejor sistema de gestión de alquileres que existe en el mercado, el Tranquiler.
Antonio López, ¿cómo estás?
Buenos días, Juan Pablo. Tranquilo.
Tranquilo, sí, estoy tranquilo. Viendo está el sol en todo lo alto.
Como el tiempo.
Está tranquilito, está el anticiclón en su expansión.
Sí, estamos desalempareados sin haberlo preparado.
Correcto.
Y estamos en días de gran amplitud térmica.
Qué bonito es eso.
Gran diferencia entre la noche y el día.
Amplitud térmica.
Por la mañana hay que abrigarse.
Sois poeta los del tiempo.
Sí, hay que abrigarse y a mediodía pues hay que despojarse, como ha hecho Eli, se ha quitado el abrigo, sí. Ahora va por la Rebeca. Y luego sentirá calor porque llegaremos a los 16 grados.
No está mal, eso es primavera pura.
Eso es casi primavera. Bueno, estamos más cerquita de la primavera.
¿Y esto va a seguir así unos cuantos días?
Va a seguir unos cuantos días hasta el fin de semana. La segunda parte del fin de semana parece que se estropea, pero iremos contándolo día a día.
Por lo tanto, el pronóstico es cielo despejado, anticiclón, frío por la noche.
¿Boina de contaminación?
Eso, amigo, parte. Que no se olvide.
Porque, claro, tenemos inversión térmica esta mañana. 4 grados en Madrid capital, en el puerto de Navacerrada casi 5, positivos.
Tú fíjate. Pues nada, pues según avance la mañana verán ustedes cómo se cumple el pronóstico del tiempo, bueno, de Antonio López, que siempre acierta.
A disfrutar de las terracitas.
¿Ya estamos con la terracita ya?
Ya estamos.
¿Ya te vas a la terracita?
Solicito.
Que tengas un buen día en Telemadrid, Antonio.
Igualmente.
Ya lo saben, si desean alquilar sus viviendas sin ningún riesgo y cobrar puntualmente sus rentas, practiquen Tranquiler. Agencia Negociadora del Alquiler, 900-20-2011.
Hasta la una, Eli del Valle. ¿Cómo estás?
¡Qué locura! 16 grados. Madre mía, no sé dónde vamos a ir
pero
a parar.
Si te estabas quejando del frío anteayer.
Pero, a ver, vamos a ver. Que es que decirlo de los 16 grados como si fuesen 38. Con 16 grados te quiero decir...
¿Serás
tú?
Los del norte en manga corta. Los del norte,
perdona,
de Madrid en manga corta.
Ah, los del norte de Madrid. Porque los del norte de España, como yo, no nos ponemos en manga corta. Pero, en fin. Yo lo que agradezco mucho es que amanezca más pronto y que anochezca más tarde. Y pues ya se nota, ¿eh?
Bueno, pues se nota mucho, sí. Que hasta la una, buenos días, Madrid, con Eli del Valle. Que tengas una buena mañana en Onda
Madrid.
Aquí
nos quedamos.
Los que hemos empezado a las 6 nos marchamos. Que pasen un buen día, que les vaya bien. Les habló Juan Pablo Colmenarejo. Adiós.